Buenos días, OMH. Continúa ya la eterna lucha entre Ministerio y Cultura, palabras que sin duda deberían ser contrapuestas. Ante la supuesta amenaza que sufren las lenguas cooficiales, los catalanes blindarán la inmersión lingüística plantando cara así a un gobierno que entre sus principales objetivos parece tener la salvaguarda del castellano, pero no la de los españoles. Con esta reflexión, comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es jueves 13 de diciembre y para hoy tendremos un día marcado por la nubosidad, que será alta por la mañana, y cielos prácticamente despejados por la tarde. El viento será en calma de noreste, rolando a flojo a oeste por la tarde. La temperatura seguirá en ligero ascenso, alcanzando una mínima de 7 y una máxima en torno a los 17 grados. Hoy 31 minutos de la mañana y ha llegado el momento de conocer las noticias de este jueves 13 de diciembre, conectando con nuestros equipos informativos encabezados hoy por Nuria Prieto y por Steffi Groseva. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que junto al Ayuntamiento de Altea ha firmado un convenio para realizar mejoras en la Facultad de Bellas Artes. Amplía la información Nuria Prieto.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Tadeo Pastor Ciurana, y el alcalde de Altea, Miguel Ortiz, han ratificado el convenio alcanzado entre ambas instituciones para la modificación del plan parcial del área de la Facultad de Bellas Artes. En la reunión también han estado presentes la concejala de Urbanismo, Carolina Punset, y el vicerrector de Recursos Materiales de la UMH, Óscar Reynoso. El objetivo del plan es reducir el número de edificaciones previstas en origen en su manzana y agrupar las que ya existen y las que está previsto construir en un futuro en una sola zona, para evitar de esta manera su impacto paisajístico y visual.
Renfe entrega 10 becas transporte entre los universitarios de la UMH que han comprado el cupón trimestral de cercanías. Nos lo cuenta Steffi Groseva.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Renfe ha entregado las 10 becas transporte a los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández que han resultado ganadores en el sorteo que se realizó el 20 de noviembre. La beca consta de una tarjeta estudio con los cupones para el segundo y tercer trimestre del curso y así los estudiantes premiados podrán viajar sin límite de desplazamientos en su trayectoria habitual.
Pasamos ahora a las noticias de alcance nacional. CiU y Esquerra Republicana de Cataluña pactan hacer la consulta antes de 2 años.
Artur Mas está dispuesto a activar su plan soberanista antes de 2 años, pese al revés electoral que sufrió el pasado 25 de noviembre. Convergència y Unió y Esquerra Republicana han alcanzado un principio de acuerdo para celebrar la consulta de autodeterminación de Cataluña en el plazo de 2 años. Este acuerdo garantizará la semana que viene la investidura de Mas como presidente de la Generalitat con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. El acuerdo de fondo está hecho, pero las incógnitas legales y políticas son mayúsculas. Según la hoja de ruta pactada por ambos partidos, la consulta se celebrará probablemente en 2014. El principal escollo para la negociación era que CiU y especialmente Unió Democrática rechazaba que el acuerdo de gobernabilidad fijara una fecha concreta para realizar la consulta. Esquerra Republicana, en cambio, exigía concreción. De celebrarse a finales de 2014, la consulta coincidiría en el tiempo con el referéndum de independencia de Escocia, un momento clave en el calendario de las fuerzas soberanistas catalanas.
Estudiantes, profesores y padres protestan de nuevo contra la reforma educativa.
La Plataforma Estatal en Defensa de una Escuela Pública, integrada por las Federaciones de Enseñanza de Comisiones Obreras y UGT, CGT, la Confederación Padres y Madres de Alumnos y el Sindicato de Estudiantes, entre otras organizaciones, salen hoy de nuevo a la calle para protestar, esta vez contra el anteproyecto de ley de mejora de la calidad educativa que consideran retrógrado, clasista, excluyente y segregador. El adelanto de los itinerarios hacia la formación profesional o el bachillerato, las reválidas, la eliminación de educación para la ciudadanía, la vuelta de una alternativa dura como es ética, el apoyo a la enseñanza privada y segregadora, el ataque a las lenguas cooficiales o la falta de una memoria económica que acompañe a la ley son las principales quejas de esta plataforma contra la futura reforma educativa.
Conocemos ahora las noticias internacionales. Una alianza de más de 100 países reconoce a la nueva oposición siria.
Más de 21 meses de revolución y guerra abierta ha necesitado la oposición política al régimen sirio dirigido por Bashar al-Assad para recibir el espaldarazo de la comunidad internacional. Un centenar de países del Grupo de Amigos de Siria, citados en la ciudad marroquí de Marrakech, firmaron ayer una declaración en la que reconocen a la Coalición Nacional de las Fuerzas de Oposición y de la Revolución Siria, nacida hace un mes en Qatar como el representante legítimo del pueblo sirio y paraguas bajo el que se reúnen las diferentes organizaciones anti-Assad. Así, esta coalición será el único interlocutor válido en la trinchera política, salvo para potencias regionales como Rusia, China o Irán, que no participaron en el cónclave de Marruecos. Será el órgano que recibe y gestione las aportaciones financieras, el que ponga las bases de un posible gobierno transitorio y, como elemento más espinoso, será el que trate de hacer fluir y controlar las armas que puedan llegar al frente rebelde.
La Unión Europea alcanza un acuerdo para crear un supervisor bancario único.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han alcanzado esta madrugada un acuerdo sobre el marco legal que permitirá a Europa crear un supervisor bancario único. El pacto es el primer paso hacia la unión bancaria de la zona euro y llega horas antes de la cumbre de la UE de este jueves, en la que será ratificado el compromiso. Se prevé que el organismo financiero empiece a funcionar en marzo de 2014. El supervisor estará abierto no solo a la zona euro, sino a todos los países europeos que soliciten su control. Hasta ahora, solo tres países han indicado que a priori no están interesados en sumarse al supervisor bancario único. Son Reino Unido, Suecia y República Checa.
Pasamos ahora a las noticias locales, comenzando por Elche.
El PP asume la necesidad de llevar a cabo una depuración de su censo de militantes.
Graves desperfectos en el único vivero que aísla las palmeras de Picudo.
En San Joan d'Alacant.
Premio a un comercio excelente en San Joan.
En Orihuela.
Pepa Ferrando gana la presidencia del PP en una asamblea multitudinaria.
Y finalizamos en Altea.
El ayuntamiento y la cooperativa agrícola unen fuerzas para promocionar la marca Altea a través de la nueva estrategia de promoción turística Visita Altea.
Y hasta aquí las noticias de este jueves 13 de diciembre. Gracias Steffi, gracias Nuria por traérnoslas. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 37 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de hacer nuestro particular repaso a las distintas portadas de los periódicos que podemos encontrar hoy en nuestro kiosco. Y hacemos este repaso de la mano de nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Comenzando por El País, CiU y ERC pactan convocar el referéndum soberanista en 2014. La consulta de autodeterminación garantiza la presidencia más y la negociación sigue abierta en los aspectos económicos. En la imagen, jueces sujetando hojas con letras pintadas, formando el nombre de Gallardón, ayer en Barcelona, pidiendo altura de miras. Estos pararon de forma masiva durante una hora para protestar contra la reforma de justicia. Jueces, fiscales, procuradores, secretarios y abogados se concentraron ayer frente a las sedes judiciales de todo el país para pedir al ministro Gallardón que rectifique o dimita. Por otro lado, una noticia de sanidad un tanto polémica es que los enfermos crónicos pagarán por ir en ambulancia a tratarse. Los pacientes de cáncer o necesitados de diálisis abonarán 5 euros por trayecto hasta un máximo mensual de 60.
Y con esta noticia, que sin duda dará mucho que hablar, pasamos de la portada del País a la del diario ABC.
Más amenaza con la insumisión educativa con el respaldo de PSC. En la fotografía panorámica que nos ofrece este periódico, José Ignacio Bert, ayer, durante la sesión de control al gobierno, donde planta cara a la cacería nacionalista. El ministro mantiene su reforma educativa y ofrece diálogo, pese a los gravísimos insultos de ERC, que le llamó franquista, terrorista y lo comparó con los nazis.
Es muy curioso porque, a pesar de la que le está cayendo al ministro Ver, podemos verlo en la fotografía en una postura bastante relajada y con gesto muy sonriente.
Sí, así es. Y otras noticias que nos llegan son que Gallardón insiste en la subida de tasas a pesar de las protestas del sector judicial, y en otro orden de cosas, el Papa arrasa en su debut en Twitter, considerando su primer mensaje escrito como uno de los más replicados de la historia.
Y con esta noticia, o más bien curiosidad, pasamos a la portada de La Razón.
En La Razón se abre el sumario del caso Campeón. Oriol Pujol era la puerta para los negocios de derribo en Cataluña. El objetivo del empresario eran los negocios farmacéuticos y las ITV, por las que se investiga el secretario general de Convergencia. 9 de cada 10 catalanes creen que hay mucha corrupción en su comunidad, según la encuesta de la Oficina Catalana Antifraude. En la imagen, Artur Mas, Oriol Pujol y la consejera Rigau reunieron a Oriol Junqueras, Pere Navarro, Josep Maria Pelegrí, Josep Mayoral, Josep Bargalló y Joan Herrera. El pacto antiespañol del pentapartido. El PSC se une a CiU, ERC, ICV y la CUP para saltarse unilateralmente la ley BERT. Mientras más, pacta con Junqueras realizar la consulta independentista en 2014. Además, la policía asegura que Blanco utilizó su posición como ministro para favorecer a Orozco, su amigo de la infancia. La UDEF concluye que las gestiones que hizo el extitular de Fomento no se realizaron en interés nacional, sino que pretendían acelerar una licencia en San Boi de Llobregat con fines particulares.
Y pasamos ahora a la portada de La Vanguardia, que de nuevo nos trae el pacto catalán contra la reforma educativa en portada.
En efecto, el pacto catalán para blindar la inmersión lingüística, amplio compromiso del Parlament y la comunidad educativa. Hay un acuerdo para aplicar la normativa propia si se aprueba la ley BERT. La oposición en el Congreso acorrala al ministro de Educación y Durán dice que la lengua no se negocia y con el PSC pide a BERT que dimita. En fotografía, como bien has dicho, Mas logró ayer el apoyo de partidos y comunidad educativa para resistirse a la pretensión de BERT sobre el catalán en la escuela. Además, Hacienda quiere gravar los depósitos de los bancos. El gobierno ha recuperado el impuesto de manos de las comunidades autónomas.
Y pasamos ahora a las portadas de alcance local, comenzando por La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
El TSC deja un paso del banquillo a los consellers Rambla, Such y Martínez. El juez aprecia comisión de delito en la adjudicación de contratos de Fitur a los cabecillas del caso Gürtel. En la fotografía, lecciones al aire libre contra los recortes. Alumnos de la UA salen de las aulas en defensa de la educación pública.
Continuamos ahora, finalizando, con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
De nuevo, el TSC sentará en el banquillo a tres exconsellers de CAMPS. El magistrado procesa al ex vicepresidente Vicente Rambla, a Milagrosa Martínez y a Angélica Such por prevaricación y tráfico de influencias. En la imagen, el primer juez que no cobrará tasas, Carlos Vegas, titular del juzgado de lo social número 1 de Benidorm, desafía las reformas de Gallardón y las califica de desproporcionadas y abusivas. Para acabar, graves daños en el vivero de palmeras en Tipicudo al hundirse el terreno. La mala compactación del suelo también afecta a una parte de la lona anti-insectos.
Y con esto finalizamos nuestro repaso a las portadas. Gracias, Marina.
Gracias
por traernoslas. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 13 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También estarán en el Autobanco Corte Inglés, calle Churruca, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
...9 y 43 minutos de la mañana... ...y como bien anuncia esta sintonía... ...ha llegado el momento de hablar de cine... ...porque como no es jueves... ...tenemos a la vuelta de la esquina... ...los estrenos de los que vamos a poder disfrutar esta semana... ...además de muchas noticias que hoy nos trae nuestra compañera... ...Llanos de la Rosa... ...Llanos, muy buenos días...
...buenos días VMH, buenos días Vero...
...si te parece comenzamos repasando... ...toda la actualidad del séptimo arte...
...pues sí, porque como se acerca la Navidad... ...tenemos muchísimas novedades y estrenos... Empezamos por nuestra tierra.
A ver, ¿qué nos trae La Mancha esta vez?
Johnny Depp en la piel de Don Quijote de La Mancha, creo que...
Desde luego, menudo contraste.
A ver si tenemos por ahí a Johnny Depp grabando por nuestra querida Mancha. Y el actor norteamericano Johnny Depp y su productora Infinitum Nihil han cerrado un acuerdo con los estudios Disney. El trato no será nada más y nada menos que una versión moderna del clásico por antonomasia de la literatura española, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Hace más de una década, Deep, que tiene gran predilección por esta obra, ya formó parte de un proyecto frustrado sobre el Quijote junto con el director Terry Gilliam. los problemas técnicos de reparto y de presupuesto impidieron que esta idea se materializara. Sin embargo, con este acuerdo entre el actor norteamericano y Disney, podremos disfrutar de una versión más actual del ingenioso Hidalgo Manchego.
Yo desde luego estoy deseando saber si se montará un decorado tipo Hollywood como ya estamos acostumbrados o Johnny Depp vendrá a rodar aquí, desde luego que sería digno de ver.
Pues yo espero que lo traigan por aquí, porque si tenemos ya ahí el escenario montado...
Ya no, si hay que ir a hacerle una entrevista, vamos, no pasa nada.
No pasa nada, yo por el trabajo lo que sea.
¿Qué más noticias tenemos hoy?
Pues vamos con otra peli de héroes, pero en este caso uno un poco más actual. Y en esta ocasión Alejandro González Iñárritu debuta como actor. El director mexicano, con una filmografía con películas tan intensas como Babel, 21 gramos o Beautiful, dirigirá en esta ocasión su primera comedia, mucho más alejada de los géneros en los que trabaja habitualmente. Se trata de The Birdman. Es una película sobre un actor que se ha hecho famoso en el papel de un superhéroe. Se encuentra en crisis e intenta enderezar su vida recuperando a su familia al tiempo que lucha consigo mismo antes del estreno de una obra de Broadway. Tendremos la oportunidad de ver al director no solo como tal, sino en una tesitura completamente diferente a la que nos tiene acostumbrados. Pero habrá que esperar un poquito aún.
Sin duda esperaremos con muchas ganas, porque además el argumento de The Birdman es bastante curioso. Es no solo un superhéroe en la gran pantalla, sino que también es ese momento en el que intenta ser un superhéroe en su propia vida, se puede decir, recuperando el rumbo.
Una peli dentro de una peli, por así decirlo.
Y una cosa que no es una película, pero sí es un juego, y de hecho uno de los más actuales y con más éxito es Angry Birds, que como no tenía que tener su adaptación a la gran pantalla.
Pues sí, la famosa aplicación para Android llega a la gran pantalla y se estrenará en 2016, así que nos toca esperar también un poquito. Lo ha anunciado Rovio Entertainment. John Cohen será el encargado de producir esta película de animación que llevará a las grandes pantallas el entretenido juego que, como ya sabréis, se trata de unos pájaros enfadados que quieren vengarse de los cerdos que les han robado sus huevos. Para conseguirlo, utilizan sus propios cuerpos con el objetivo de destruir las edificaciones en las que se ocultan sus enemigos. Aún no se sabe nada sobre el guión, pero como tienen tiempo suficiente hasta 2016, los creadores seguro que piensan algo genial.
Yo tengo una pequeña duda, y es que sobre todo los juegos, que es algo de que la gente se aburre enseguida, es algo que, como bien, como he dicho, pasa pronto de moda, y la película se estrenará en 2016. Tenemos ahí un espacio de tiempo en el que quizá los famosos Angry Birds pierdan popularidad y la película no sea el éxito que esperan.
Bueno, pero ellos mismos se van reinventando. Creo que hace poco sacaron una nueva versión
cerdos con
Star Wars y otra con cerdos, sí. O sea que algo se les ocurrirá por el camino para mantener viva la llama.
Nada, nosotros seguiremos esperando hasta 2016 para ver en qué queda la película. Y bueno, si te parece, ahora vamos a repasar los estrenos de los que vamos a poder disfrutar a partir de mañana en cartelera.
Empezamos con De Óxido y Hueso, coproducción franco-belga del director Jacques Audiard. Una mezcla de drama, romance y thriller protagonizado por Marion Cotillard, Mathias Schnoes y Céline Sallet. Muy buenas críticas para la historia de Ali, que de repente tiene que hacerse cargo de su hijo Sam, un niño de 5 años al que apenas conoce. Ali no tiene casa, ni dinero, ni amigos, así que busca refugio en su hermana, que le acoge en el garaje de su casa. Tras una pelea en una discoteca, Ali conoce a Stephanie, una domadora de orcas de Maryland. Surge el amor entre Ali y Stephanie, dos personajes contrapuestos. Habrá que esperar cómo se resuelve
el desenlace. Y además que es una película que parece que lo decimos muchas veces, pero es que es digna de ver, porque tenemos a una pobre chica refugiada en el garaje de su hermana, tenemos a una domadora de orcas.
El niño por ahí, que seguro que también es un trasto, o vete a saber.
Habrá que verla. Y bueno, hay una película, siempre parece que en la cartelera, dentro de todas las opciones que tenemos, hay una que la gente está esperando con muchísimas ganas, y esta vez le ha tocado al Hobbit.
Pues sí, el Hobbit, un viaje inesperado, como bien dices, inesperado no, muy esperado por mucha gente que ya tiene la entrada desde hace mucho tiempo, porque la obra de Tolkien vuelve a la gran pantalla. Después de la trilogía del Señor de los Anillos, el director neozelandés Peter Jackson nos trae una nueva película para todos los aficionados al cine fantástico y, como no, a las novelas de Tolkien. El reparto va a sonarle enseguida a nuestros oyentes: Martin Freeman, Andy Serkis, Kate Blanchett, Elijah Wood. Creo que ya se hacen una idea. El argumento, pues el hobbit Bilbo Bolsón que emprende un viaje junto al mago Gandalf y 13 enanos atravesando el país de los elfos y los bosques de los trolls. Un viaje desde las mazmorras de los orcos hasta la montaña solitaria, donde el dragón, Smaug, esconde el tesoro de los enanos. Al final, el hobbit encuentra el anillo único en las profundidades de la Tierra. Ese anillo que será causa de numerosas batallas en la Tierra Media. Fans de Tolkien, ya tenéis un buen plan de cine y palomitas para este fin de semana.
Desde luego, es una película que desde que se anunció que se iba a realizar ha causado mucha expectación. No dudamos de que va a llenar las salas este fin de semana y en los días sucesivos. Y nada, enhorabuena a los fans de la saga del Señor de los Anillos, que ya tienen un nuevo aliciente después de tantos años.
Seguimos con cine fantástico. Esta vez nos venimos a España con El Bosque, el quinto largometraje de Óscar Aybar. El director catalán presenta este drama fantástico interpretado por Alex Brendmull, María Molins y Pere Ponce. La historia se sitúa en el año 1936. Una familia del Matarraña, bajo Aragón, esconde un secreto ancestral. Cerca de la masía donde viven, aparecen unas misteriosas luces, un fulgor sobrenatural que hace visible dos noches al año, entre la maleza de un extraño bosque, perdón. Según la tradición familiar, las luces son una puerta a otro mundo, de donde nadie vuelve al cruzarla, y esconde su existencia a los habitantes del pueblo.
Una historia con mucho misterio y bueno, creo que haber elegido la época de la ambientación en pleno comienzo de la guerra civil española no habrá sido tampoco coincidencia.
Va a darle aún más misterio a la cosa, por dejarlo ahí.
Pues nada, ahí tenemos El Bosque. Y finalizamos nuestro repaso a los estrenos con una comedia.
La hija de mi mejor amigo.
Es que si no hay una comedia americana en sí. Las carteleras, parece que no sabía.
Y además con este nombre que siempre le pone la hermana de mi novio, la madre del... Bueno, toda la familia de mi tía.
Esta vez ha tocado la hija. Cuéntanos de qué vayanos.
La aventura entre un hombre mayor, Lori, y la hija de un amigo suyo provocará un giro inesperado no solo en su vida, sino también en las de las respectivas familias. El problema principal surge cuando el hijo de ese hombre, que está enamorado de la chica, se entera de que ella mantiene un apasionado romance con su padre. Es decir, un lío...
Comedia de enredos amorosos, que es una cosa, es una novedad, vamos, en las carteleras.
Sí.
Pues ahí dejamos las carteleras, sin duda, con películas y géneros para todos los gustos. Y finalizamos nuestra sección de cine, si te parece, haciendo un repaso al ranking de las películas más vistas.
Tengo una noticia que daros esta semana. Ya no va a estar en el número uno la... que siempre hemos hablado.
¿Qué me dices?
Porque la va a destronar La vida de Pi, que supongo que sabréis que es la peli del niño este que se queda solo en un barco con un tigre.
También... sin duda, yo desde luego no he tenido todavía la ocasión de ver la película, pero sin duda los trailers y los distintos anuncios son bastante curiosos, así que no es de extrañar que La vida de Pi se haya hecho con el primer puesto. En segundo, ¿qué tenemos?
Pues un incondicional en la lista desde hace varias semanas, la saga Crepúsculo Amanecer, parte 2. El tercer puesto es para El origen de los guardianes, una peli también muy navideña. En el puesto número 4 nos encontramos con la española Lo imposible.
Que también es curioso porque se estrenó hace muchísimas semanas, pero sin embargo sigue ahí casi en el podium, en el cuarto puesto, y seguro que ahora que en Navidad se reactiva más esto de ir al cine, le auguramos que va a mantenerse ahí por bastantes semanas más.
Seguramente sí. En mitad de la tabla, Un buen partido. En el número 6, Sin tregua. En el puesto número 7, Hotel Transilvania. Y ya pasamos a los tres últimos de la tabla, con Asterix y Obelix al servicio de su majestad, peli que también es muy de Navidad y seguro que sube puestos en estas fechas. En el número 9, otra española, Una pistola en cada mano, por cierto, muy recomendable. Y ya para terminar, en el puesto número 10, El chef, la receta de la felicidad.
Pues con este ranking nos quedamos. Muchísimas gracias, Janos, por habernos traído toda la actualidad y los estrenos de esta semana. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Noche de paz, noche de amor.
¡Feliz Navidad, Tranco!
¡Feliz Navidad para todos desde la radio UMH! Tonight.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Cinco minutos nos separan de las 10 de la mañana y ha llegado el momento de hacer algo que ya llevamos varias semanas sin poder hacerlo entre unas circunstancias y otras, y ya desde luego teníamos muchas ganas, que es contactar con nuestro enviado especial a tierras catalanas, con nuestro compañero José Alfaro. José, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Buenos días, José. ¿Qué nos has traído para hoy? Que supongo que después de tantas semanas sin poder conectar contigo nos traerás una buena novedad.
Pues hombre, ya se echaba de menos, ¿eh? Ya había pasado mucho tiempo, ya tenía ganas yo de ponerme al teléfono y hablar contigo. Pero mira, hoy tengo una anécdota que contarte. Esto es algo que me pasó el otro día y que es verídico, que es real, no es inventado, ¿no? Como todo lo que he dicho en este programa hasta ahora, sino que pues que eso, que pasó de verdad.
Qué buen periodista tenemos.
¿Has visto? ¿Qué te crees? Estaba preparándome la comida, hallito pinturero, en mi cocina, con mi sartén, mi bacon, mi trapito para limpiar. Y normalmente, pues cuando cocino, pues me suelo poner la radio un poquito, pues eso, durante ese ratito muerto de cocinar, pues escucho las noticias, un poquito, me informo, tal. Estaba escuchando la SER, el boletín de noticias de las 3, y nada, yo estaba allí, pim pam, detenido de Aferrán, pum, partía un trocito de chorizo. ¿Posible huelga de Iberia esta Navidad? Pues ponía un poco el agua a hervir. Y nada, entonces hablaron de la nueva reforma educativa, bueno, del borrador de la reforma educativa, justo en ese momento, que entraba mi compañera a la cocina, ¿no? Que mi compañera se pone a hacer sus cosas en la cocina y, bueno, no me fijé en qué estaba haciendo, pero vamos, mi compañera es una muchacha que es catalana, es muy catalana, es independentista, ella es muy independentista, tiene una estelada enorme en su habitación y, bueno, no se siente española para nada y siempre, bueno, además echa culpas al Estado español de los males de Cataluña y, bueno, que ella, que es muy así, ella y su familia dice que no son para nada españoles y que no, y eso. Bueno, bien, dicho esto...
Una pequeña aclaración, José, para nuestros oyentes que no estén muy vinculados a la cultura catalana. Tú que estás ahí, que te estás impregnando bien de todo, explícales qué es la estelada.
Vale, pues la estelada es la bandera independentista de Cataluña. Está la senyera, ¿no?, que es la bandera que vemos con las líneas amarillas y rojas solo, y luego está la estelada, que es la que tiene el triangulito azul arriba con la estrella blanca.
Vale,
y esta es el símbolo de independencia de... la bandera independentista de Cataluña.
Muy bien, después de esta reseña Made in Wikipedia, cuéntanos, sigue contándonos.
Made in Wikipedia, ¿qué más quieres? O sea, me refiero a Wikipedia, ojalá, ¿sabes? Bueno, dicho esto, que eso, volvemos a la cocina, donde yo seguía añadiendo un poquito de ajo a mi cocido y mi compañera haciendo cosas de compañera en la cocina. Y bueno, escucho que el ministro de Educación quiere terminar con la inmersión lingüística en la educación catalana, que quiere que se asegure que se pueda hablar en castellano en Cataluña y que para eso lo va a introducir en las aulas sí o sí. Y bien, pues yo me río un poco así por dentro para mí mismo y digo, voy a picar a mi compañera y le digo, Montse, ¿o has sentit? Que esto es como, Montse, ¿lo has escuchado? Algo así. Y me contesta, ¿eh? Así como despistadilla. Y digo, que nada, que dice ver que vais a dejar de aprender catalán en las aulas y que ahora vais a aprender castellano. Digo, escucha, que lo están diciendo. Así pues un poco vacilándole y eso. Termina la noticia y yo pues le vuelvo a preguntar esperando pues una reacción ahí dura, una reacción antiespañolista, yo qué sé, algo de confrontación, ¿no? Que me dijera, pues tú colaboras en La Razón, o eres de la Juventud Europea, yo qué sé, algo así, ¿no?
¿Y qué le pareció?
Y digo, ¿qué te parece? Y me dice, no sé, a mí es que estas cosas de la política y las noticias no me gustan. Y dije, bueno, me robó la oportunidad de ver un catalán cabreado con un español. Y salió de la cocina, se fue al salón y se puso a ver Hombres, Mujeres y viceversa que lo estaban echando por la tele. Y entonces, en ese momento, yo reflexiono, ¿no? Y me imagino entonces la estelada de su habitación, la bandera independentista catalana, allí colgada, ocupando la mitad de la pared, rodeada de fotos, pósters y peluches, pero sola. Sola, sin nada detrás, sin nada debajo, sin nada en el fondo, llorando y pensando para sí misma, no me quiere por lo que soy, sino que me quiere porque es lo que se lleva.
Qué profundo,
y esa,
José,
es mi historia.
Pues muchísimas gracias, y además anunciamos a nuestros oyentes que menos mal que llega la Navidad, porque el próximo viernes vamos a poder disfrutar de ti, pero ya aquí en los estudios, como debe ser.
Sí, bien, vamos, a tope ahí, a tope.
A ver si nos haces un cocido, ya que nos has dado la receta ahí entre monólogo y monólogo, a ver si nos traes un tupper.
Bueno, el cocido a ver cómo sale. Con ajo, bacon y un trapito para limpiar, no sé yo cómo saldrá el cocido, pero bueno.
Pues nada, José, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada, lo dicho, te esperamos la semana que viene.
Gracias a vosotros y un saludo a todo el equipo.
Y nada, nosotros nos despedimos, pero recordad que de nuevo tenemos una cita aquí mañana a las 9:30 en Buenos Días UMH. Recibir un saludo de parte del resto del equipo, también de nuestro equipo técnico y especialmente de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices.